Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes de Radio Cultura, buenas noches a todos. Esta noche en nuestro programa Argentina en su Cultura vamos a dedicarla a dos eventos internacionales de alto voltaje, diría yo. Por un lado, uno en Europa, ARCO, la feria de arte más importante de España, tuvo su nueva convocatoria anual de entre el 6 y el 10 de marzo. Puso el foco en la descolonización y en el peso de la mujer en la creación artística. Y al inaugurarla, se honró a la galerista Juana de Aizpuru, ausente pero fundamental para la historia de esta feria. ARCO es una cita imprescindible para los amantes del arte, y no solo del arte contemporáneo, en España y también para Europa. Los días 6 y 7 se dedicaron a especialistas y los días 8, 9 y 10 de marzo al público en general. Contó con 350 coleccionistas invitados, además de otros 200 profesionales para encuentros y 205 galerías, de las cuales el 65% eran extranjeras. Este año reunió de esas 200 galerías, 30, sumaban o pertenecían a 36 países, con un 30% de presencia latinoamericana, lo cual es muy encomiable. De las 205 galerías, el 65% por ende son extranjeras. El diálogo estuvo focalizado, como les dije al comienzo, en la descolonización artística y en la presencia femenina. Ha sido notable el incremento de las mujeres artistas presentes en la feria, 43% del total, cuando hace una década no rondaba más del 19%. La directora Maribel López considera, la directora de ARCO, ¿no?, que se va a incrementar, aunque dice que la paridad absoluta es difícil con las galerías que trabajan con artistas más antiguos. Este año, por coincidir con el Día Internacional de la Mujer, la feria cedió la programación a la Fundación Mujeres de las Artes Visuales. Ahora, tuvieron que rechazar al menos a 200 galerías internacionales, comentó Maribel López, lo cual indica el prestigio que ha adquirido ARCO. En el sector Nunca lo Mismo, arte latinoamericano, se reunieron dos espacios de la región con fuerte presencia argentina. Y dentro de esa presencia hay que destacar a varios artistas que enfocaron el paisaje salteño de los valles calchaquíes. Es que este año la presencia argentina tuvo una notable impronta federal con la participación de 9 galerías. Muy destacable la imaginería y la impronta vinculada a las provincias de Salta, Tucumán y Mendoza. Trajeron un conjunto de pinturas, esculturas, dibujos, instalaciones y textiles con temáticas como el paisaje, los saberes ancestrales y las identidades de género. Participaron Remota de Salta, además de las clásicas de Buenos Aires, como Mauro Herlitzka y otra Nora Fish, Ruth Benzacar, que es una histórica, Pasto, W Galería en la sección principal, y Sendros, Isla Flotante y Vigil González, en el apartado Nunca lo Mismo, abocado a un panorama del arte latinoamericano. Se destacaron los textiles realizados por tejedoras del norte argentino en Gerlitzka o saberes ancestrales de la tucumana Florencia Sadir. El grueso de las galerías porteñas estuvieron en un sector principal de relevante presencia internacional, con galerías como Casa Triángulo de San Pablo, Esther Schipper de Berlín, Perrotin de París o Richard Solton de Londres. Las obras de Gerlitzka estaban vinculadas con la muestra Antes de América de la Fundación Juan March, prestigiosísima. Nora Fish llevó un solo show de Alberto Londaibere, del grupo de artistas que creó la Galería del Centro Cultural Rojas entre los 80 y los 90. En sus obras conviven el arte clásico europeo, la pintura colonial barroca, las creencias sincréticas católicas y afrodescendientes, la cultura de élite, pero también lo popular. En la Galería Pasto llevó obras ligadas a la temática de la historia argentina, en tanto que Ruth Ben-Zakkar, fiel a su historia y a su impronta, se caracterizó por la presencia mayoritariamente femenina, con trabajos de Ana Gallardo, Florencia Rodríguez Giles, Sofía Durrié, y bueno, también había algún hombre, como Ulises, algún artista varón, como Ulises Mazuca. En la obra de Ana Gallardo hubo, hubo obras con alusión a los desaparecidos de la dictadura militar del 76 en la Argentina, cosa que es frecuente en esta artista tan comprometida. En cuanto a la Galería W, hubo obras de una peruana y una tucumana, instalaciones, esculturas y dibujos. Bueno, salimos de Arco Madrid y vamos a otro evento que es el más importante de la industria del cine y que suma muchísimos eventos y festivales, como es la entrega de los Oscars en su 96ª edición. Esta edición de la entrega de los Oscars resultó una ceremonia más ágil que otras anteriores, sin grandes hits tal vez que pasen a la historia, o sea, un show más ajustado y compacto en cuanto a los tiempos y a los horarios. También yo diría, es mi opinión personal, que fue menos rica en emociones que otras entregas del premio Oscar. Tal vez porque la mayoría de los premios estaban muy cantados y previsibles, y entonces casi todo el mundo los esperaba como algo ya, como les digo, cantado. No hubo sorpresas, pero Hollywood vivió su fiesta, aunque nosotros vimos en la pantalla. Me gustó la frase que usó Stiletano, el periodista de La Nación, al decir un Oscar en piloto automático. El desarrollo tuvo excelentes momentos musicales, con las presentaciones de las 5 canciones nominadas, entre ellas la más conmovedora, la más luminosa, la más glamorosa, diría, la de Ryan Gosling interpretando la canción de Barbie, que por otra parte, Billie Eilish cosechó su segundo Oscar por mejor canción original, justamente con la de Barbie. En cuanto a Oppenheimer, que fue la película que ganó, arrasó con los Oscars, está centrada en la vida y la explosiva obra del principal responsable de la bomba atómica, que luego sería detonada por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Oppenheimer arrasó, como les digo, con 7 estatuillas. Estaba nominada para 13 categorías. Y estas fueron las que ganó: mejor película, mejor director, mejor actor protagónico, mejor actor de reparto, edición o montaje, fotografía y banda sonora. La película de Christopher Nolan tuvo uno de los resultados más predecibles de los últimos años, lo cual obviamente no le quita mérito. Ahora, la segunda película más nominada, o más, perdón, más premiada, fue Pobres Criaturas, del griego Yorgos Lanthimos, con 4 premios, entre ellos Emma Stone como mejor actriz, que estuvo deslumbrante, emocionadísima, llorando, recibió el Oscar, y que elogió, sin embargo, a un equipo que se unió para hacer algo más maravilloso que la suma de sus partes. Y acá tomé textual sus palabras porque me parecieron magníficas. Ahora, para mejor edición o montaje competían Los Asesinos de la Luna, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Los que se quedan y Anatomía de una Caída, y ganó ese Oscar Oppenheimer. En cuanto al protagonista de Oppenheimer, al recibir su premio, rescató muy generosamente también el potencial del proyecto, pero sobre todo dedicó agradecimientos personales al conjunto del equipo de Oppenheimer. El Oscar al mejor film internacional fue otorgado a Zona de Interés, que además recibió el premio al mejor sonido. Su director, al recibirlo, incluyó en su discurso una mención al conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina, que fue una de las escasas menciones a la realidad política que hubo en la noche. Otra de esas menciones fue la del fotógrafo periodista Mitzlav Chernov por el premio al mayor largometraje documental por 20 días en Mariupol, que registra justamente el sitio de los rusos a esa ciudad ucraniana. Él mismo dijo, y acá lo cito, ojalá nunca hubiera tenido que hacer esta película. Homenajeó a los caídos de Ucrania y a los presos en las cárceles de Rusia. El premio al mejor cortometraje fue para Wes Anderson y Steven Rails, codirectores de el corto La maravillosa historia de Henry Sugar, coproducida con Netflix. O sea que todos la pueden ver. En cuanto a Maestro, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, que había concitado expectativas, fue una de las perdedoras de la noche. Pero, bueno, eso no le quita los méritos que la película tiene. Después de este viaje por el mundo, por esa pasión que para mí es el cine, por el arte de Arco Madrid, hacemos una pausa. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, not so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. Someday I might. queridos oyentes, tengo el enorme gusto de recibir a un amigo personal, alguien que, con quien compartimos la pasión por el cine, que lo sigo a través de la prensa gráfica y que siempre tiene cosas muy interesantes para contarnos. Pablo De Vita, periodista cinematográfico, académico. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Magdalena. Qué gusto saludarte, volver a tu programa siempre es una alegría muy grande. Y además, hacerlo en contextos de película.
¡Claro!
Hay varios géneros para comentar, porque bueno, hay películas de terror en el caso argentino y películas de otros géneros en el caso del cine internacional que han sido también premiadas por el Oscar.
Bueno, contale a nuestros oyentes de Argentina en su cultura cómo vivenciaste los Oscars de este año, la entrega de los Oscars, la ceremonia de la entrega de los Oscars, los premiados, las películas premiadas. Te escuchamos.
A ver, el Oscar es un premio en el cual nadie cree demasiado, pero todo el mundo le encanta verlo y mucho más a la gente de la industria del cine le encanta ganarlo o sueña con ganarlo algún día. Es un premio símbolo con todo lo que eso significa para una estatuilla que ya tiene 96 ediciones de entrega.
Sí, ese, es decir, yo cuando, me enteré que eran 90, llevaba 96 años, es impresionante, ¿no? Es mucho.
Sí, en ese camino al centenario, bueno, tienen muchas historias loables y otras olvidables.
Obvio.
Como es parte de lo que significa el, un poco su génesis constitutiva, que no escapa tampoco esta ceremonia última que tuvimos oportunidad de ver desde el Dolby Theater de Los Ángeles, y que en definitiva, digamos, plantea un mapa distinto con respecto al Oscar mismo, pero también con respecto a el espectador ante el Oscar. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos años, por un lado, la ceremonia había tenido diversos ensayos de acierto y error y una pérdida consecutiva de audiencia. El punto más bajo de esto creo que se dio durante la pandemia, cuando Steven Soderbergh ensayó una entrega de premios desde una estación de trenes y realmente fue una de las ceremonias con menos encendidos en la historia dentro de los Estados Unidos y fue muy fallida como evento. Y luego, por el lado del espectador, lo que ha cambiado muchísimo es la percepción del premio, porque hace 20 años, 30 años, y ni que hablar hacia el pasado, el Oscar aparecía como un premio prácticamente solitario. Nadie sabía quién ganaba el premio de los productores, el del sindicato de actores, los premios BAFTA, los premios de la crítica norteamericana. Todo eso que hoy también se pone sobre el tapete en este camino al Oscar, no existía. Solamente estaba como referencia y muy esporádica los Globos de Oro.
Claro.
Y en los anuncios periodísticos cuando se hacían, que ya tampoco se hacen más, la cartelera donde aparecía el afiche, los cines que se daban y los premios que tenía la película, siempre estaba el Oscar, el Globo de Oro y alguna cosa más por ahí esporádica. Pero no había un registro de todo ese camino. Hoy, la consecutiva transmisión de las demás ceremonias de entrega de premios permite tener además un pronóstico bastante acertado y prematuro de lo que después va a ser Hollywood.
El año
cinema. Porque, bueno, son los mismos que votan en las otras entidades, ¿no? Entonces, eso hace
obviamente
que se vuelva menos sorprendente la ceremonia, mucho más predictiva y, por lo tanto, también en varios órdenes mucho más aburrida, que es lo que pasa cuando se ven estas últimas ceremonias de entrega de premios, aunque hay que señalar también que en este caso, esta última entrega de los Oscars tuvo varios condimentos favorables para el espectador argentino. Empezó más temprano, fue una ceremonia de 3 horas y media y no de 4 horas en adelante.
Fue más acotada.
Sí, tuvo algunos aciertos con algunos momentos de entrega también, los desaciertos característicos, que no se sabe cómo manejar el in memoriam, digamos, sí, algunas cosas que pasan muy rápido. Ya desde hace varios años, la ausencia de los Óscar a la trayectoria dentro de la ceremonia principal, que apenas son mencionados. En este caso los mencionó la presidenta de la Academia, muy brevemente. Pero bueno, dentro de esos premiados, por ejemplo, estaba este año, que recibieron el Óscar previamente en otra ceremonia que organiza la Academia, es los Governors. Recibieron el premio Mel Brooks y Angela Bassett. Qué lindo hubiera sido tenerlos ahí
claro,
en la noche.
Son históricos.
Sí, toda esa parte, digamos, un poco Hollywood y los Oscars se desprendieron de todo este gran influencia histórica. La complementan con algunos pasos de situación en el escenario, cuando aparecen grandes nombres de la industria, como fue el cierre con Al Pacino, cuando aparece Steven Spielberg, cuando apareció Arnold Schwarzenegger con Danny DeVito. Bueno, son como combinaciones que se buscan, sí, como para generar un poco esa alquimia tradicional de los premios en una ceremonia que se enfrenta a la disyuntiva de tener que ser clásica y moderna al mismo tiempo. Y creo que ese es el andarivel que es tan difícil de resolver para los premios Oscar. Cómo constituir una marca nueva y un pulso nuevo que atraiga sobre todo al público más joven dentro de un formato tan canónico, por otro lado, ¿no?
Sí, todo lo que estás diciendo es más que inteligente. Coincido muchísimo con tus apreciaciones. Yo lo que sentí en algunos momentos es que a la ceremonia le faltó emoción en algún sentido, en relación con otras entregas de los Oscars.
Sí, bueno, es una ceremonia que desde hace mucho tiempo es una ceremonia bastante fría. Creo que también esa frialdad la aporta este grado de predicción y previsibilidad que todo tiene ya. Se sabe quiénes entregan los premios, se sabe qué categorías se entregan, se sabe,
claro,
cómo va a ser el transcurso de la ceremonia, y hay un predictivo ya muy acertado sobre quiénes van a ganar los premios, que este año se demostró casi infalible.
Sí, este año fue... A mí me pareció que este año fue más predecible que nunca. Sí, pero bueno, estamos hablando ahora de la ceremonia, pero me gustaría, a vos que te apasiona el cine, que sabés tanto, te apasiona como a mí, que me digas cuáles son las películas que vos juzgás más valiosas, las que más... atractivas, porque todavía el público o los oyentes nuestros tienen posibilidades de verlas, y seguramente las que las estrenaron hace tiempo las van a traer a cartelera. ¿Cuáles te parecieron, sí, a vos, y por qué las mejores?
A ver, el Oscar tuvo bastantes aciertos en cuanto a las películas que fueron elegidas en líneas generales. No hay como nominaciones cuasi vergonzosas. Sí hubo grandes olvidos. Creo que el olvido de Greta Gerwig, la directora de Barbie, es muy, muy fuerte para lo que fue el anuncio de las nominaciones, como la ausencia de Leonardo DiCaprio como actor por la película de Scorsese. Después,
Eso me llamó la atención. ¿Cómo Leonardo DiCaprio, por la película de Scorsese, quedó totalmente afuera?
Sí, después en la entrega de premios en sí, también hubo dos grandes injusticias que puede dejar con las manos vacías tanto a Maestro, la película de Bradley Cooper, como a Los Asesinos de la Luna, la película de Martin Scorsese, que ya son varias ceremonias en las cuales va muy nominado, 10 candidaturas o más, y se va con las manos vacías. A Scorsese le pasó lo mismo con El Irlandés y le pasó lo mismo con Pandillas de New York, que no ganaron nada, y acá pasó lo mismo con Los Asesinos de la Luna, bastante injustamente, porque
fue una película Fue una película que uno no se la va a olvidar, Los Asesinos de la Luna.
Muy, muy trascendente. Pero bueno, digamos que el pulso de la ceremonia estaba marcado hacia la película de Christopher Nolan, Oppenheimer, y se confirmó esa tendencia. El pulso de la ceremonia daba, por cierto, varios premios, sobre todo técnicos, y un muy probable premio para mejor actriz para la película Pobres Criaturas, del griego Yorgos Lanthimos, y así fue. Ganó 4 premios sobre 11 nominaciones. Y tuvo un muy buen desempeño, además, películas, tuvieron un muy buen desempeño, películas que no pertenecen estrictamente al universo Hollywood, pero que ahí estuvieron, como son Zona de Interés, la película británica de Jonathan Glazer, que ganó 2 premios y muy acertados en cuanto a película internacional y sonido. Y después Anatomía de una Caída, la francesa ganadora de la Palma de Oro en Cannes, que sobre 5 nominaciones ganó también un premio muy acertado, como fue en el caso de la escritura y lo que es el guión. Después hubo, digamos, películas que también tuvieron su reconocimiento, como Barbie, que ganó un solitario premio, pero por lo menos no se quedó con las manos vacías y lo ganó
Ahora,
con la canción de
claro.
Hailey.
Sí, pero
Y también un buen momento en la ceremonia. Y después
sí.
la película, me parece, otros 2 premios muy destacables, que fueron la película de animación El Niño y la Garza, la película del maestro del cine
Sí.
animado japonesa Hayao Miyazaki, que conquistó el premio a la mejor película de animación y que también se puede ver en cines argentinos, y también Los que se quedan, la película protagonizada, dirigida por Wes Anderson y protagonizada por, perdón, no Wes Anderson, Alexander Payne, y protagonizada por Paul Giamatti, que sí ganó un premio en este caso para actriz de reparto. Realmente, películas que por lo menos tuvieron un desempeño en el cual no se fueron con las manos vacías, aunque bueno, siempre en cuanto es el Oscar, uno queda con dudas en algunas categorías, ¿no?
¿Y cuáles son de todas esas? Porque la mayoría las vi, me falta Pobres Criaturas. ¿Cuáles son, perdón, las que vos recomendarías a nuestros oyentes que no se las pierdan?
Bueno, a ver, yo tengo como un caso muy particular con Oppenheimer, porque es una película que formalmente me parece muy bien hecha, con grandes
Muy.
actuaciones y un trabajo muy logrado, pero es una película que en el tratamiento de la historia no me resulta
Sí.
interesante, porque no plantea, o no explicita, digamos, por lo menos, una disyuntiva moral en el protagonista. Estamos hablando del padre de la bomba atómica, ¿no?
Es cierto.
Especie de reflejo más exterior de lo que significa el devenir de la construcción de
Sí.
la bomba y este científico, ¿no?
Y
Eso
no hay un conflicto de conciencia.
ninguno, lo cual no le resta méritos al aspecto formal del film. Es una película fantásticamente realizada, muy bien filmada, con una historia que se sigue con interés.
Y con un
Tiene un
guión,
buen
el guión
director.
excelente. Y el guión excelente.
Sí, pero le falta para mí esa carnadura con respecto al conflicto real del protagonista, digamos. Un conflicto exterior que no transmite el conflicto interior que debería tener por ser el factotum de la bomba atómica. Después, Pobres Criaturas, creo que no es la película más interesante de Yorgos Lanthimos, un director que tiene títulos interesantísimos, pero sí que reúne todas las tendencias presentes en su cine, con lo cual es una muy buena puerta de entrada para conocer a ese director, ver Pobres Criaturas, que es una historia muy extrema también, no es para todo público, mucho menos para ir en familia, pero que
Sí.
parece que transmite inteligentes miradas sobre la construcción de la sociedad y contrapuntos y críticas sociales muy bien marcadas. Después, Barbie, que es una película que hemos hablado bastante, que es una
Sí, me
película que no
imagino.
es tan público, pero le deja algunas cosas también. Eso me parece muy interesante en contraposición a Oppenheimer, que promete más de lo que deja y Barbie deja más de lo que promete, y
Sí.
sobre todo para un público adolescente o juvenil, donde se plantean cuestiones sobre el feminismo y el rol de la mujer y la percepción de la masculinidad, que son muy interesantes y muy inteligentes también. Y después
bueno, está, la verdad, Pablo.
Tantos títulos como Zona de Interés y Anatomía de una Caída, que sí, son películas que ya yo ya había recomendado y que me
parecen. A mí, Anatomía de una Caída me pareció un peliculón y Zona de Interés lo mismo. Bueno.
Pero no quiero dejar afuera, y esto es lo último que digo, a sí. Los Asesinos de la Luna y también a películas que perdieron, digamos, el premio, como es el caso de Yo Capitán, la película italiana de Matteo Garrone, es, como Días Perfectos, sí. La película de Wim Wenders, filmada en Japón, o también, por supuesto, Maestro, sí. La película de Bradley Cooper, que son todas películas realmente de muy buena calidad y
sí,
muy
la de Wim Wenders, como todo, Wim Wenders es una joyita.
Totalmente.
Como todo. Bueno, no, para que no nos saquen del aire, me despido, te agradezco todo este paseo por el cine que les va a dejar mucho, mucho para ver y para disfrutar a nuestros oyentes, y nos estamos viendo.
Va a ser un placer, Magdalena, y por supuesto el saludo extensivo a tu audiencia, que siempre es un gusto reencontrar, y sobre todo la recomendación, muchas de estas películas están en plataformas, pero también están en salas de cine, no dejen de ver las películas en un cine, porque
ir al cine, ir al cine
cuando se lo disfruta en una sala.
Obviamente, coincido. Un abrazo, chau chau.
Un gran abrazo, chau chau. Doesn't seem to matter what I do. I'm always number two. No one knows how hard I tried. Oh, oh, I have feelings that I can't explain. Driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone tonight. 'Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a tank. Is it my destiny to live and die? I'm just caring. Where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir a un director de una galería, Alberto Cendrós, que estuvo en Arco Madrid, para envidia mía, que me hubiera encantado andar paseando por allí. Nunca estuve en Arco Madrid. ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, Magdalena, buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Muy bien. Acá queriendo que nos cuentes cómo fue, bueno, tu impresión general de Arco Madrid y después lo que nos quieras contar de la presencia argentina o de lo que te guste contarnos.
Bueno, muy bien. Mirá, lo primero que quiero remarcar es que yo no estuve presente. Fue mi directora Natalia Malamute, que estuvo a cargo de nuestro stand. Ajá. Y aparentemente lo hizo muy bien porque le fue muy bien en ventas. Nuestro envío fue un solo show de un artista que se llama Andrés Piña. Es un chico que viene haciendo una carrera buenísima y tuvo una muy buena recepción ahí en Madrid. Estábamos en un sector particular de la feria, en un sector curado, se llama Nunca lo Mismo.
Ah, sí, sí, yo estuve leyendo.
Sí, es un sector que está bastante dedicado a galerías latinoamericanas.
Sí.
Y que funciona muy bien. Este año estaban invitados proyectos muy buenos de varios países. Tengo presentes a Colombia, a Guatemala. Tengo algunos proyectos presentes y salió muy bien. Luego había una fuerte presencia argentina. Había 9 galerías o 10 presentes. Y la información general que tengo es que a todos les fue bastante bien, así que están todos volviendo.
Bueno, es muy auspicioso para un año que para nosotros viene siendo difícil, ¿no?
Sin lugar a dudas, el año pasado fue un año difícil en el mercado local, acá, a nivel local. Las galerías hacemos un esfuerzo grande para salir a las ferias del mundo, que como vos sabés son la mayor oportunidad de visibilidad, ¿no? Ahí nos ocurren cosas que de otro modo es muy difícil que ocurran.
Absolutamente.
Quiero decir para los oyentes que me refiero a la visita de coleccionistas internacionales, curadores internacionales, otros.
Sí, importantísimo.
El nivel de convocatoria que tiene Arco es muy alto y muy bueno. Arco se ha celebrado ya durante, creo que 40 años o 30 años, pero entonces es una feria de mucho renombre, en particular para el mundo latino. Y eso
y
la
mucho
convierte
prestigio,
en una vidriera,
¿no?
Particularísima.
El prestigio,
¿no?,
que se va consolidando.
Absolutamente. Y por último, no hay que dejar de señalar que bueno, Madrid es una ciudad anfitriona de máximo nivel y para nosotros argentinos de una familiaridad y de un cariño muy especial, ¿no?
Sí, yo hace mucho que no voy, pero siempre recuerdo que uno en Madrid se siente como en casa.
Absolutamente, absolutamente. Y deberías volver el año que viene te invitamos a Arco.
Ay, sí, cómo me gustaría. No, y además nunca estuve en Arco, nunca estuve ni cuando, bueno, yo no iba a las ferias de arte cuando estaba en Culturales de Cancillería. Con todo lo que viajé, iba a organizar eventos.
A propósito de Cancillería, qué bueno que has nombrado esto, porque hay un programa de Cancillería vinculado a comercio exterior, no a cultura.
Sí.
Vinculado a comercio exterior, pero que nos ha dado una muy buena mano, no tanto en términos de beneficios económicos, pero sí en cuanto a agilizar las tramitaciones y a
que no es poco,
sí, en la logística, en la organización,
la logística
nos sí. han dado una muy buena mano. Eso es Cancillería, Comercio Exterior, y lo quiero señalar porque la verdad es que se han portado muy profesionalmente.
Es no solamente Comercio Exterior, sino que es el área de lo que era la fundación de Cancillería, que justamente por el tener el estatus de una fundación, que es una agencia de cooperación y que coopera con muchísimos eventos culturales y ferias de todo tipo, entre ellas las de arte en el mundo.
Porque doy fe que es así y han sido no solo muy receptivos, sino además muy operativos, que es muy bueno, ¿no?
Sí, porque en general está manejado por gente que tiene que ver con el comercio exterior, y sí, siempre fue muy colaborativo, y yo me acuerdo inclusive que nos ayudaban en la tramitación, que es muy engorrosa cuando se trata de obras de arte y de traslados de arte.
Sí, ellos han sido muy así como los estamos describiendo, y también ha colaborado mucho con la presencia de este número de Galerías Argentinas, repito, fuimos 10 días. Ha colaborado mucho Arteba, que tiene siempre en vivo allá una representación, y actúan como un interlocutor par a par, ¿no? Con Arco, y entonces organizaron allá una serie de actividades para los argentinos presentes, una reunión en la embajada argentina, es decir, toda una serie de apoyos que nos sirven mucho, que siempre son de mucha utilidad y de mucho beneficio, ¿verdad?
Y para eso, entre otros temas y cosas, están las embajadas en el exterior, para apoyar este tipo de eventos internacionales, porque la Argentina está muy lejos de todo, salvo que hablemos de los países limítrofes, ¿no es cierto?
Mirá, tan es así y tan importante es todo esto que quiero remarcar un hecho para mí significativo que ocurrió en una galería salteña que participaba de Arco por primera vez. Tuvieron a los reyes de España deteniéndose.
Sí, lo vi en los diarios.
Interiorizándose por el artista y las obras que habían llevado. Entonces, las ferias permiten estos hechos extraordinarios que está bueno que el sistema apoye, ¿no? Que el sistema los sostenga.
Claro, imagínate que una galería salteña, porque siempre en general ese tipo de premios se los llevan las galerías porteñas, haya tenido la visita de los reyes, nada menos, que fue muy muy difundida.
Absolutamente. Eso es una gran señal de que el sistema del arte está tratando de salir o de mirar también por fuera del mainstream y llevar la atención a artistas, a galerías, a proyectos que muchas veces trabajan desde los bordes del sistema, pero que lo hacen de manera efectiva y sobre todo con artistas valiosos, ¿verdad?
Decime, Alberto, y de otros países, aunque no sea solamente de Argentina, ¿qué escuchaste, qué recibiste de repercusiones de sus envíos, de sus galerías?
Mirá, el Arco tiene una base de participantes históricos, por decirlo, que son galerías buenas del mundo y estaban presentes.
Claro.
Yo no tengo información, la feria terminó el domingo. Yo no tengo todavía información de cómo anduvo en ventas.
Claro.
Te puedo asegurar que en las galerías argentinas hubo buenas ventas, lo cual me
qué
hace
bueno suponer,
además también. No me,
bueno.
me imagino que el fenómeno del interés sea exclusivo para el arte argentino. Y a las galerías argentinas les fue bien. Todas han vendido y todas estaban conformes.
Bueno, eso es importantísimo porque supone todo un esfuerzo desplegado y cuesta mucho trasladar obra de arte. Y entonces, bueno, además queda bien parado el país, ¿no? Como productor de arte.
Por supuesto, hay que señalar, a mí me gustaría señalar ahora que de alguna manera la galería decana de los envíos de la presencia argentina en Arco, que es Ruth Benzacar.
Sí, claro.
Es una galería que tiene, creo que ha participado desde los inicios de Arco y lleva sí. más de 25 años, 30 años yendo a la feria, con lo cual ese también es una voluntad y un ejercicio que vale la pena destacarlo. La verdad es que Ruth Benzacar nos ha ayudado a todos, nos ha abierto las puertas a todos y
claro, porque abren picada en el monte.
Son unos abanderados magníficos, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces el saldo es definitivamente positivo, podemos decir.
Absolutamente positivo.
Ya están trabajando, supongo, a todo trapo para Arteba, ¿no es cierto? No sé cuándo es este año Arteba.
Bueno, sí, nosotros en particular ya tenemos un proyecto en el cual estamos trabajando. Arteba este año es una vez más en Costa Salguero,
sí.
Que todavía va a estar operativo el complejo de Costa Salguero, y es a fines de agosto, principios de septiembre.
Sí.
Así como del 30 al 4, del 29 al 4, algo por el estilo.
O sea, más tarde que otros años, me parece.
Más tarde que en mayo, que era su fecha histórica.
Claro, claro.
Pero vuelve a ser a fin de agosto, como ha sido en los últimos, creo que, 2 años.
Bueno, buenísimo, Alberto. Nos encontraremos en Arteba seguro, si no antes.
Bueno, me encantaría verte. El año pasado nos saludamos en Arteba.
Sí, me acuerdo que estuvimos charlando. Creo que yo estaba con un amigo mío, Carlos Vivar.
Si no es antes, te esperamos en la feria y muchas gracias por esta oportunidad para comentar la experiencia en Arco.
Bueno, fantástico. Gracias por tu comentario.
Dale.
Un abrazo.
Te mando un beso grande, Magdalena, y gracias a vos.
Chao. Estimados oyentes, algunos comentarios en el cierre de nuestro programa. Se ha hecho un balance del año Picasso, que como saben, y lo, le dedicamos un, más de un programa, fue toda la celebración del año 2023. Picasso, se cumplieron 50 años de su muerte, fue una iniciativa impulsada conjuntamente por España y Francia, que organizó cerca de 50 exposiciones en homenaje a este cincuentenario de la partida de Picasso. Y en los últimos meses se exhibieron más de 70 obras del artista que nunca habían sido expuestas en España, junto con otras 14 obras inéditas para el público global. Por otra parte, en Pompeya, en las célebres ruinas de la ciudad que fueron sepultadas por la lava del volcán, del Vesubio, después de trabajos de restauración y excavaciones alrededor de la Casa de Leda, que era una de las mansiones de la antigua ciudad destruida y sepultada bajo las cenizas en el año 79, fueron descubiertos una serie de frescos con escenas mitológicas, también naturalezas muertas y retratos. Bueno, y finalmente Art Dubai, que es una feria que tiende puentes entre los Emiratos Árabes y que se desarrolló entre el 1 y el 10 de marzo. Este año buscó ampliar las definiciones del sur global, fue más allá de las fronteras geográficas y reunió relatos de comunidades de todo el mundo, desde Delhi, Teherán, Al Cairo, Bogotá, Guatemala, así como obviamente la diáspora de centros como Londres, París y Nueva York. Lo cual ya esta mirada preanuncia la próxima Bienal de Venecia y pone el foco en los migrantes, como hablaremos oportunamente. Bueno, después de este programa tan suculento, solo me resta desearles una buena semana y los espero el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.